Un profesor de Derecho de Harvard, ya retirado, asegura que el caso contra el expresidente Trump en Nueva York va a fracasar porque se basa en delitos que no son delito. Una ONG presenta ante el FBI una lista con más de 81.000 nombres de autoridades que están violando los derechos humanos en China. Denuncian que la persecución a sangre y fuego que perpetra el gobierno chino contra la gente que practica la meditación milenaria Falun Gong es ya un genocidio y un crimen contra la humanidad. Y nos desplazamos de vuelta a la frontera con México. Una encuesta muestra que cada vez son más los demócratas que se alinean con los planes y medidas fronterizas del expresidente y favorito indiscutible republicano para 2024, Donald Trump. Y en el estado fronterizo de Arizona, la fiscalía anuncia que no pedirá un nuevo juicio contra un ganadero que mató a un inmigrante ilegal mexicano en su propiedad. Y ya en todo el país advierten de que son varias las organizaciones comunistas que están empujando las protestas pro-Palestina en las universidades. Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. El profesor de Derecho de Harvard, ya retirado Alan Dershowitz, cree que el caso que ha lanzado el fiscal del Distrito de Manhattan, Elvin Bragg, contra el expresidente Donald Trump, podría fracasar. Advierte de que los fiscales han acusado al expresidente de delitos ficticios. En otras palabras, que no existe delito alguno. Y esto exactamente es lo que dijo en la Fox sobre el caso en el que la oficina del fiscal Bragg, como decimos, acusa al expresidente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. La oficina de Bragg dice que trató de ocultar los llamados pagos del dinero por silencio. Y alega que tales pagos son una conspiración criminal que influyó en los resultados de las elecciones presidenciales de 2016 que ganó el expresidente. Sin embargo, el señor Dershowitz, experto en derecho constitucional y penal, asegura que pagarle a alguien para que no divulgue algo no es constitutivo de delito, y que tampoco lo es pagar para que no se publiquen historias del expresidente que pudieran resultarle embarazosas. Este es el llamado concepto atrapar y matar del caso, que ahora veremos. No obstante, la fiscalía alega que ambas cosas formaron parte de una conspiración para manipular la mente de los votantes. El profesor de Derecho jubilado advierte que la oficina del señor Bragg corre el riesgo de que se desestime su caso. ¿Por qué? Pues dice que puede anularse por motivos similares a los que se ha anulado la condena del exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein. Y es que los fiscales dañaron el caso con una serie de atroces resoluciones improcedentes. Por ejemplo, autorizaron testimonios que no guardaban relación alguna con los cargos que se le imputaban al señor Weinstein. El señor Dershowitz señaló que esto es lo que está sucediendo en el juicio contra el expresidente Trump, que está mostrando demasiada información que en realidad no es relevante para el caso. Y añadió lo siguiente. No existe delito en Manhattan, ni siquiera se puede averiguar cuál es el delito. Por eso están presentando toda esta evidencia, que no son delitos. El experto asegura que tratan de persuadir al jurado de que atrapar y matar, es decir, pagar por el silencio de alguien, es un delito cuando no lo es, y que hasta el gobierno federal, la Comisión Federal Electoral, se negó a invocar el estatuto que acabaría empleando la Fiscalía para elevar la falta leve de falsificación de facturas de registros a un delito grave de encubrimiento de otro supuesto delito que jamás se ha dado a conocer. De hecho, el exprofesor de Derecho de Harvard ha criticado repetidamente al señor Bragg, al fiscal, por elevar los cargos contra el presidente Trump de delitos menores a delitos graves. Asegura que la premisa legal del fiscal del Distrito de Manhattan, Elvin Bragg, es completamente falsa. Indica que carece de validez sencillamente porque invocó estatutos federales sobre los que Nueva York no tiene jurisdicción alguna. Por su parte, la bancada republicana no se cansa de decir que en realidad los motivos de la fiscalía se reducen a derribar a un oponente político y que esto pone en peligro la supervivencia del Estado de Derecho que protege los derechos y las libertades de los estadounidenses. En este punto, permítame resumir este ataque sin razón que sugiere el exprofesor de Harvard. El señor Bragg acusó al presidente Trump de 34 cargos de presunta falsificación de registros de negocios. Defiende que lo hizo con el fin de ocultar los $130.000 que le pagó a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. A cambio, esta guardaría silencio. No acusaría al presidente Trump de haber mantenido una supuesta aventura con ella. El presidente Trump, por su parte, ha mantenido su inocencia y ha negado el romance y califica el juicio de circo mediático, de caza de brujas política e incluso de interferencia electoral de cara a las elecciones de 2024, en las que parte como claro favorito republicano. Según la ley del estado de Nueva York, falsificar registros comerciales es un delito menor. Sin embargo, si el fraude en dicho registro se empleó para encubrir o cometer otro delito, el cargo sí podría elevarse a delito grave. No obstante, varios expertos jurídicos, como el señor Dershowitz, han cuestionado la forma en que se ha construido este caso, como informamos ayer en profundidad. El primer testigo de la fiscalía fue el ex editor de National Enquirer, David Pecker. Los fiscales alegaron que participó en una supuesta estafa del tipo atrapar y matar para hacer desaparecer historias poco favorecedoras del presidente Trump que le ayudaron a salir elegido. Pero el abogado del presidente Trump, Todd Blanche, dijo en la corte que el concepto atrapar y matar que el jurado escuchó de los fiscales no era parte de los cargos contra el expresidente porque no hay nada ilegal en lo ocurrido y es más, ocurre con regularidad. Y añadió, usen su sentido común, somos neoyorquinos, por eso estamos aquí. Usted le dijo al tribunal que dejaría de lado cualquier opinión que tenga sobre el presidente Trump, el hecho de que se esté postulando, etc. Si hace eso, habrá un veredicto de inocencia muy rápido. El señor Dershowitz cree que en realidad los fiscales de Nueva York están violando los derechos de los votantes con el caso y alega que se está abusando de la ley con fines políticos partidistas para construir una interferencia electoral. Pero no se quedó ahí. Dijo en la Fox que el caso trata sobre si las libertades civiles básicas van a seguir contando con protección o no. Y añadió, si hoy es Donald Trump, mañana pueden ir por ti y mañana a por tus familiares, por algo que no es un delito. Por eso todos los estadounidenses, sean demócratas o republicanos, deberían oponerse a lo que está ocurriendo en ese tribunal de Manhattan. Es un escándalo y la destrucción del Estado de Derecho de Estados Unidos. Y noticia de última hora. Hoy mismo decidía el juez Juan Merchan, que preside el caso, sobre las supuestas violaciones de la orden de silencio que le impuso a Trump con la intención de que éste no hiciera comentarios públicos sobre los testigos, el personal de justicia o incluso de la hija del juez. El magistrado ha hablado incluso de cárcel. Le dejo aquí el enlace a un interesante artículo con la sentencia en firme, la definitiva. Puede sorprenderle, se lo aseguro. Una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos ha presentado al FBI una lista de más de 81.000 violadores de los derechos humanos, entre los que se hallan médicos y autoridades del Partido Comunista Chino, PCC. La Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Gong lleva investigando desde 2003 la persecución a sangre y fuego que perpetra el Partido Comunista Chino contra la gente que practica la meditación pacífica Falun Gong en China. Tras entregar la larga lista de nombres, pidió a la agencia federal que tomara medidas legales contra los represores. La organización dijo en un comunicado también lo siguiente. Los funcionarios del FBI han expresado su interés por la lista y han manifestado su intención de incorporar a las personas cuya culpabilidad haya quedado demostrada en su lista para prohibirles la entrada a Estados Unidos y tomar las medidas necesarias. La lista incluye a más de 9.000 personas sospechosas de estar implicadas en la operación de sustracción forzada de órganos masiva que dirige el régimen chino. Algunas están afiliadas a hospitales e instituciones médicas chinas incluso. Otras, más de 52.000 personas de la lista, han sido investigadas por su presunta implicación en la planificación y ejecución de ilegalidades, arrestos, detenciones y torturas contra practicantes de Falun Gong. Los practicantes de Falun Gong sufren la persecución del régimen en China desde 1999, año en que el entonces líder supremo del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, lanzó una brutal campaña para erradicar esta práctica espiritual. En 1999, antes de que comenzara la persecución, esta disciplina milenaria, también conocida como Falun Dafa, se hizo muy popular en China. Según la estimación oficial de la época, entre 70 y 100 millones de personas la seguían por sus reconocidos beneficios para la salud mental, física y espiritual. Pese a todo, el régimen lo sintió como una amenaza a su control. Así que después de lanzar andanadas de propaganda en su contra para demonizarlos ante la opinión pública, pasó a la acción y trató de erradicar violentamente todo lo relacionado con Falun Gong. Millones de practicantes de Falun Gong han sido detenidos en prisiones, campos de trabajo y otras instalaciones, y cientos de miles han sido torturados durante su encarcelamiento. El número de muertes ni se sabe. Si quiere ampliar información y ver resoluciones de parlamentos e incluso conclusiones de tribunales sobre esta realidad que avergüenza al mundo civilizado, le dejo un link aquí. Las rigurosas políticas de inmigración del expresidente Donald Trump parecen haber acabado ganándose el apoyo bipartidista en Estados Unidos. Ahora una parte significativa de los demócratas respaldan tales medidas. Además, reconocen que se trata de un problema real y no de algo conjurado por los medios de comunicación conservadores. El expresidente Trump ha prometido que dejará de otorgarle la ciudadanía a los inmigrantes ilegales por el llamado derecho de nacimiento y que llevará a cabo una deportación a gran escala de inmigrantes ilegales una vez que salga reelegido. Durante su administración, el expresidente instituyó estrictas políticas de inmigración que acabaron siendo criticadas con dureza por los políticos demócratas. Por ejemplo, prohibió a los extranjeros de 8 naciones que entraran en Estados Unidos por motivos de seguridad, de terrorismo. Pero después de que el presidente Biden llegara al poder, instituyó políticas que inmediatamente provocaron una avalancha de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Pero ahora, cada vez son más los demócratas que parecen alinearse con estas políticas de Trump. Según una encuesta reciente de Axios de Harris Poll, realizada a más de 2.200 demócratas, el 53%, más de la mitad, dijo que había una crisis real en la frontera y que no se trata de un relato inventado por los medios. Además, el 59% calificó la inmigración ilegal como un problema real al que se enfrenta Estados Unidos. El 42% apoyó poner en marcha deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados y el 38% apoya que se prohíba viajar a personas de ciertos países. Otro 35% quiere cerrar la frontera sur por completo y otro 30% apoya que se ponga fin a la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos. La inmigración ilegal es un tema clave en las próximas elecciones según una encuesta de Gallup de febrero. Un número significativamente mayor de estadounidenses menciona la inmigración como el problema más importante al que se enfrenta Estados Unidos. Es un 28%, que hace un mes era un 20%. La inmigración incluso ha superado ya al gobierno como el problema más mencionado. Si quiere conocer más a fondo los resultados de estas y otras encuestas, le dejo un enlace a un informe aquí, muy interesante. La Fiscalía del Sur de Arizona anuncia que no pedirán que se celebre ningún otro juicio contra un ganadero por la muerte de un inmigrante ilegal mexicano en su propiedad fronteriza. La decisión se ha tomado una semana después de que un juez de Arizona declarara nulo el juicio del caso del ranchero de 75 años, George Alan Kelly. Al anciano se le acusaba de disparar y matar a un mexicano en su propiedad ubicada cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. La decisión del juez de dar el juicio por nulo se produjo después de que el jurado deliberara durante más de 2 días sin alcanzar ningún veredicto sobre ningún cargo. Al inicio, el Estado lo acusó de asesinato en primer grado. Después, el cargo se redujo posteriormente a asesinato en segundo grado, que no requiere premeditación. El fallecido fue Gabriel Cuen Buitimea, mexicano e inmigrante legal de 48 años. La fiscalía alegó que el señor Kelly disparó negligentemente 9 tiros de un rifle AK-47 hacia un grupo de hombres pertrechados con ropa militar de camuflaje que se encontraban a unos 100 metros de distancia y que estaban invadiendo su propiedad. El señor Kelly respondió declarando que descargó las balas de advertencia al aire sin apuntar a nadie en particular. Los expertos en balística que declararon a favor de la acusación tampoco pudieron determinar si el rifle del señor Kelly efectuó ese disparo mortal. Si quiere saber todos los detalles sobre este caso que ha dividido a la nación y su resolución, le dejo el enlace aquí. No es la primera vez que el representante republicano de Florida, Carlos Jiménez, advierte sobre la influencia que ejerce el comunismo en las protestas pro Palestina que se han desatado en varias universidades de Estados Unidos recientemente. Este lunes, Jiménez escribió en un posteo de X, el anterior Twitter, que la multitud pro Hamás, los comunistas y los terroristas son todos la misma basura, dijo, y lo hizo en respuesta a otra publicación en la que se muestran imágenes de símbolos comunistas presuntamente fotografiados durante las protestas que vandalizaron varias instalaciones universitarias. Jiménez calificó a estos grupos como totalitarios, violentos y apasionadamente antiestadounidenses. También responsabilizó a las autoridades universitarias por no proteger a los estudiantes, dijo, de este ambiente amenazador y aseguró que tendrán que rendir cuentas ante el Congreso. El señor Jiménez, que es miembro del Comité Selecto sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino, aseguraba la semana pasada en una entrevista en Fox Business que el Partido Comunista Chino impulsó las protestas antisemitas en todo el país. Dijo lo siguiente: no se sorprendan si realmente analizan en profundidad quién está financiando las protestas, que el PCC esté involucrado y que los chinos comunistas estén involucrados en tratar de desestabilizarnos. Mientras tanto, la Universidad de Columbia en Nueva York ha acabado pidiéndole a los estudiantes que desalojen el campamento que instalaron en su campus. Si no lo hacen, dijeron, pueden ser suspendidos o incluso expulsados de la institución. Así, a martillazos y al grito de Palestina libre, decenas de estudiantes de la Universidad de Columbia en Nueva York irrumpieron en el campus y tomaron un edificio este martes, justo un día después de que el centro empezara a suspender a los estudiantes que no abandonaron el campamento pro-palestino. La Casa Blanca ha intervenido denunciando que las protestas en la Universidad de Columbia no son pacíficas, dice, y calificó como un enfoque equivocado la ocupación del edificio académico Hamilton Hill. Los estudiantes atrincherados en el edificio han exigido que la universidad les comience a enviar comida, porque es su obligación, dicen. Y en la Universidad de Texas, Austin, se están produciendo nuevas detenciones días después de que decenas de personas ya fueran arrestadas. En aquel momento, cientos de estudiantes, a los que se unieron participantes de fuera, exigieron que la universidad retirara los fondos que tenía invertidos en Israel. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.